¿Aló? Bien, la conferencia de prensa la van a dar el ministro de Ganadería y Agricultura, Javier Agassi, el presidente del INAC, el doctor Frati, el director de Políticas Productivas y Comerciales de UPP, el economista Juan Manuel Rodríguez. Luego que ellos hagan los comentarios que les parezca, naturalmente se abre un espacio de preguntas, pero quisiera dejar establecido desde ya que, entre otras cosas, por razones de agenda, una vez concluida la conferencia de prensa y las preguntas que ustedes desean realizarle, no van a haber espacio para entrevistas personales. Se los digo porque recibí alguna consulta al comienzo y creo que es sano saberlo antes de comenzar la conferencia. Así que abrimos, economista Juan Manuel Rodríguez, si usted desea comenzar.
Perfecto. Bueno, buenos días. Quería un poco enmarcar estas medidas que se están tomando en estas semanas en el marco de la política económica general y un poco explicar cuál ha sido la estrategia o la prioridad de objetivos. Como usted sabe, la política económica nunca tiene un único objetivo. Siempre hay varios objetivos que al mismo tiempo hay que procurar. Está la actividad productiva, la competitividad. En este momento al gobierno le preocupa seriamente el crecimiento de los precios y esto ha determinado tomar una serie de iniciativas que apuntan a que en los meses siguientes la inflación reduzca su crecimiento. El hecho de que se ponga este objetivo como importante en estos meses no significa desconocer los anteriores ni que se deje atender las otras variables de la economía. Simplemente lo que implica es darle una prioridad mayor a un problema que es preocupante, no solo para el gobierno, sino lo que ha mostrado estas conversaciones es que también lo es para los empresarios, como para el propio PIT-CNT, con el cual tuvimos una reunión esta semana y que nos planteó también su preocupación por esto. Obviamente que para el conjunto de la sociedad, porque la inflación es un problema que reduce la capacidad de compra. En esta, digamos, con este enfoque, es que el gobierno está tomando una serie de medidas en distintos campos. Mi objetivo acá es solamente plantear el marco en el cual luego el ministro de Ganadería y el director de INAC van a hacer explicaciones concretas de medidas en tanto en el terreno de la actividad agropecuaria como en particular en el complejo cárnico, dado que el complejo cárnico es uno de los que explica este crecimiento de precios último. Entonces, en este marco, bueno, el gobierno ha introducido algunos cambios en la política macro. Particularmente en enero hubo decisiones del Banco Central y el Ministerio de Economía vinculados a la tasa de interés. Esto tuvo un efecto en la cotización del dólar. Y bien, el gobierno, esto contribuye, esta medida, a la reducción de la inflación. Puede provocar otros efectos indirectos que el gobierno obviamente está monitoreando para evitar que se conformen en un problema. Pero no es la única área. Hay una política de tarifas que lleva a la postergación de algunas, a la eliminación de algunos aumentos y a que algunos aumentos sean menos de lo que hubiera correspondido. Hay una política de subsidios, algunos precios concretos, a los cuales se agrega ahora, por un lado se mantienen los que ya existían sobre el transporte, sobre la tarifa de taxis, y se agrega ahora lo de la cuota de la salud, como una contribución a reducir un precio que influye en forma importante en el IPC global. Hay medidas fiscales, se redujeron el IVA a frutas y verduras, además de a la carne congelada que se va a empezar a vender y que Inmediatamente el director de INAC va a explicar exactamente qué características va a tener para darle total garantía al consumidor. Otro campo es el de encontrar mecanismos para hacer importaciones de frutas y verduras en los cuales hay una oferta nacional reducida, lo que ha llevado a un crecimiento de los precios que pensamos que se pueda abatir. Este es un campo en el cual se está trabajando y se están viendo las soluciones prácticas. Y diría que finalmente está el campo de los acuerdos sectoriales, que en los cuales ya el gobierno ha venido trabajando, varios ministerios desde el invierno pasado, cuando la suba de precios internacionales provocó suba de precios internos. El objetivo es que ahora que los precios internacionales están cayendo, esto se refleje al mercado interno, pero en las conversaciones con los actores, buscando estos acuerdos voluntarios, también se encuentran otros caminos que contribuyen. Por eso podemos destacar no solo el acuerdo que se logró en la cadena cárnica, sino también la propuesta de los supermercados, que de paso ya anuncio está abierto a todas las otras cadenas de comercios y que se va a terminar de concretar esta semana con una lista de 110 productos que van a reducirse en promedio un 10%. Pero también hay medidas de reducción en el terreno del aceite y se está trabajando en la harina. Es decir, lo que quiero mencionar es que hay un paquete de medidas con los cuales el gobierno aspira a que se produzca una reducción de la inflación en los meses siguientes, y lo está haciendo tal como es su costumbre, es decir, tratando de plantear una estrategia y conversarla con los actores sociales. Es así que hemos tenido y seguimos teniendo reuniones con empresarios, tuvimos con el PIT-CNT, y digamos, en una modalidad de elaboración de la política económica en la que se busca primero lograr los objetivos, pero también buscar una validación social de las políticas. Esto es un poco lo que quería mencionar como marco a las medidas concretas que van a anunciar el ministro y el director de INAC.
Muy bien. A la situación global, nacional, que describía el economista Juan Manuel Rodríguez, se le suma en el momento actual una circunstancia que es la sequía que padece el país, derivada de efectos climatológicos que no podemos modificar, pero sí que podemos tomar medidas de prevención y medidas de mitigación. Estamos tomando medidas en muchas áreas. Esta que estamos anunciando es una más dentro del paquete. La situación de sequía lo que está afectando es la oferta de pasto del campo, ya sea pasto sembrado o pastos naturales. Los suelos de la sequía climatológica estamos pasando a la sequía agronómica, los suelos están disminuyendo su contenido de agua disponible para las plantas, eso lo venimos monitoreando en forma constante en el Ministerio, y la consecuencia práctica de eso es que hay poco alimento para los ganados, y esto afecta tanto a la lechería como a la ganadería de carne. Estas medidas que estamos comunicando hoy son en esencia el decreto presidencial firmado en el día de ayer relativo a las negociaciones para aliviar los campos de ganado. En sequías anteriores, esto fue muy debatido en la sequía del 88-89, esto se convirtió en un problema crucial, porque si falta pasto y la gente no puede aguantar la dosis de ganado sobre los campos, tiene que venderlo, y esto con frecuencia es una tentación para una actividad especulativa que ya había empezado a pasar en el país. Así que este decreto lo que hace es permitir aliviar los campos de ganado, garantizando un precio acordado entre los frigoríficos, las gremiales de productores y el gobierno en el marco del INAC, y obtener con esos ganados que no están preparados y que no se van a poder preparar porque no hay pasto, un alimento de buena calidad bromatológica, de buena calidad sanitaria, un alimento inocuo, que además contribuya al objetivo general que expresaba recién Juan Manuel Rodríguez. Un costo más bajo a los efectos de colaborar en el abatimiento de los precios que se observan en este fenómeno de la inflación. Así que esto fue producto de un trabajo muy intenso entre las gremiales de los frigoríficos, las gremiales de productores, el gobierno nacional, que llevó a acuerdos que, como siempre, entre actores diversos, son equilibrar las conveniencias. Este decreto presidencial se firmó en el día de ayer y queremos anunciar formalmente todos sus contenidos, porque entendemos que esto va a ser bueno para las dos puntas, para las dificultades que están teniendo los ganaderos y para los precios a los consumidores. Así que yo le voy a dar la palabra al doctor Alfredo Frati para que explique este decreto, el proceso de su arribo y las características que tiene.
Bien, gracias, ministro. Primero quiero aclarar que estas medidas que se están tomando es un paquete de una decisión del comienzo de esta administración de prestar atención a lo que ocurre en el mercado interno, más allá de las cuestiones de libre mercado, por la importancia que tiene para la producción nacional, porque es nuestro segundo destino de exportación, en algunos casos el primero, y por una cuestión de justicia con los conciudadanos que viven en este país. Por lo tanto, ya en el mes de diciembre se había hecho un acuerdo con el asado para bajar 10 pesos el asado, 5 pesos los frigoríficos y 5 pesos los carniceros a partir del 2 de febrero. Este acuerdo no ha sido totalmente cumplido, hemos hecho los relevamientos pertinentes, se lo hemos comunicado a los privados porque estábamos ante la instancia de realizar un nuevo acuerdo. Luego hay un compromiso, interviene Economía también en esto, y hay un compromiso de la industria de ajustar el precio. Inmediatamente este acuerdo hubo una suba de precio en la media res, no en todos los cortes, hay que aclararlo, hubo solamente en la media res, y la industria se comprometió a hacer una rebaja que se compadeciera con lo que había caído el valor del dólar, que anda en el entorno del 5%, rebaja que ya se está operando en la entrega que están haciendo la industria a los carniceros. Además de eso, una rebaja del 10% en los cortes delanteros, son lo que le llaman la herradura, el cogote, aguja, paleta, ahí sería un 10%. Y hay un aporte importante que siempre te pregunta qué pone el gobierno, en lo cual exoneró hasta el 28 de febrero, junto con la medida del asado, todo el IVA de la carne de pollo, todo el IVA de la carne ovina y todo el IVA de la carne de cerdo. Ustedes saben que todas estas medidas hacen que tire la cadena y los precios de la carne hacia abajo. Lo que hubo es una preocupación del gobierno que el aumento del poder adquisitivo de la población no quedara por el camino, porque el argumento era que los precios seguían subiendo porque la gente seguía consumiendo, pero la idea era es que se capitalizara en el bolsillo de los ciudadanos el aumento del poder adquisitivo y no quedara simplemente en la especulación o en la posibilidad de vender más cantidad, porque es verdad que el consumo de carne no ha parado de crecer del 2005 hasta ahora, aún en este año, y aún la queja reiterada que a veces hay por los precios, por lo que nos importa en la dieta y porque nos importa culturalmente, pero en realidad el consumo de carne no ha parado de crecer. Y por último, esto que tiene que ver con la cuestión productiva y que une también a los temas del precio de la carne al consumidor, que es lo que decía el ministro, entre una realidad concreta, se autoriza por primera vez la carne manufactura. Ustedes saben que a Estados Unidos el Uruguay le vende normalmente mucha carne manufactura, pero no está permitida para vender al abasto. Por lo tanto, hubo que elaborar un decreto que acaba de firmar el presidente de la República el lunes pasado, en la cual autoriza que la carne manufactura, o sea, aquellos animales que no han podido ser engordados y que probablemente por condiciones climáticas no puedan hacerlo, pero están en buenas condiciones de salud, van a poder ser utilizados para picar la carne, congelarla, envasarla al vacío y largar una carne especial al mercado, y digo especial porque ustedes saben que tenemos una reglamentación que fue aprobada en el 2006 de este año por este ministerio, en el cual fija los parámetros de la carne picada, cosa que hacía 4 o 5 años que estaba descrito por los funcionarios de INAC y no había sido explicada, en lo cual garanta al consumidor que ninguna carne picada puede tener más del 20% de grasa. Porque si no es un engaño al consumidor. Esta va a tener un 15% como máximo de grasa. Por lo tanto va a ser una carne picada especial, congelada al vacío, lo cual da la máxima garantía de higiene y de inocuidad del producto. Y tiene también un aporte del Estado porque queda exento de IVA. Esta es una carne que sale exento de IVA. El acuerdo entre los privados, acordamos, obviamente nosotros no fijamos el precio, consultamos a más de 10 empresas cuál podría ser la producción. Acá no se le está pidiendo a nadie que pierda dinero, acá lo único que pierde es el fisco. Lo que hacen es limitar la ganancia a los empresarios, que es bien diferente a poner plata. Se hizo una consulta, de eso se elaboró un precio que era razonablemente conveniente para los industriales y para los comerciantes poder entregar el producto, de 58 pesos el kilo. Y hasta ayer el acuerdo que había era que lo más probable es que salga en bolsas de medio kilo para facilitar el manejo, y el precio va a estar incluido en la bolsa, o sea que sería 24 pesos el kilo de 24 pesos sí, el kilo de la media carne especial picada congelada. Y lo que le pedimos a ustedes es que nos ayuden a transmitir a los consumidores que no consuman aquella que no esté realmente congelada. 29 pesos, perdón, el medio kilo, que no esté relativamente congelada. La seguridad de este producto es recibirlo congelada, la gente lo puede usar porcionado y guardar el resto en la heladera. Tiene un manoseo menor que el que normalmente tiene en la carnicería. Imagínense que llega la res al frigorífico, una vez despostada y desosada va directamente a la picadora, ahí va un envasado al vacío que se congela inmediatamente, por lo tanto las condiciones de higiene y de seguridad alimentaria son las máximas que podemos otorgar, aún más que las que estamos teniendo más, porque ustedes imagínense que el control que puede hacer INAC no puede estar en 600 bocas de salida en Montevideo y en todas las bocas de salida del país al mismo tiempo, pero sí podemos estar en todas las bocas de salida de los frigoríficos, tanto con el personal del Ministerio como con el personal de INAC en cuanto al control de calidad. Lo otro que quiero destacar en esto, porque muchas veces se habla de la cadena cárnica, es que cada vez que los actores de la cadena, con mayor o menor grado de acuerdo, han estado presentes en los acuerdos de precios y en las líneas que ha impulsado el gobierno para contemplar el mercado interno o para contemplar circunstancias excepcionales como esta de la sequía, y creo que esto hay que valorarlo de esta manera. Mucho se habla del precio de la carne y por ahí no se habla de otros productos que son que están mucho más concentrados, que tienen mucho menos condiciones desde el punto de vista proteico y alimenticio que la carne. Yo creo que aún en estas condiciones estamos con precios bastante razonables. Más, hay algunos cortes como la aguja que si los tomamos de enero a diciembre del año 2008 en realidad han bajado. Obviamente yo reconozco que es mucho más noticia cuando la carne sube que cuando baja, pero quiero resaltar esto porque me parece que hay que ser justo con la gente que ha estado siempre dispuesta, por lo menos, a participar de la discusión. A veces podremos estar de acuerdo, a veces no. Ninguno alcanza acá todos los objetivos. Nosotros queríamos un precio más barato, los carniceros querían ganar más porcentaje, los industriales querían vender más caro, pero bueno, esto fue lo que pudimos lograr y me parece que es un avance bastante importante, que además es toda una innovación y que nos puede servir para tiempos que puedan venir. Estamos con una seca importante ahora, no sabemos qué va a pasar en el otoño y no sabemos si este tipo de mecanismo no lo tendremos que usar en el invierno, y estamos trabajando con algunas empresas a ver también qué pasa con la conserva, porque también es probable que tengamos que apelar a algún tipo de mecanismo, eso para controlar los precios en época de escasez que normalmente se dan y que nosotros creemos que este año también es probable que se den, teniendo en cuenta además que los valores internacionales de la carne no están derrumbados. Nosotros estamos vendiendo estamos exportando carne en el entorno de $2,400 la tonelada, que son precios muy similares a los que estábamos vendiendo en enero del año pasado. Así que yo creo que este es un esfuerzo importante para contemplar el mercado interno, el IPC y la inflación. Y estos cálculos todos han sido en el entorno de un dólar en segunda balanza para el productor. No es ningún negocio, pero es minimizar las pérdidas. Antes que se muera el ganado, un precio que obviamente no le va a retribuir el trabajo que ha tenido con los animales, pero que establece un piso mínimo que no sea el 0,60 o el 0,70 que se estaba hablando hasta hace pocos días. Esto está calculado de por lo menos un dólar, y nosotros pensamos que esta rebaja del IVA por algún lado, ya que decimos que cuando se dan devoluciones de impuestos luego se trasladan a la cadena, nosotros esperamos que esto aporte que hace el Estado también se traslade a los productores, que en este caso son los que están soportando el mayor peso de la inclemencia climática. De mi parte era eso.
Bien, gracias a los tres. Se abren las preguntas.
Me faltó, perdón, me faltó un detalle importante. Hay una carne que normalmente no se ha hablado, y porque es un corte noble, pero que importa desde el punto de vista económico, que es el peceto, y ahí se ha encontrado una rebaja sustancial de más del 20%. La industria va a entregar por debajo de 100 pesos a la carnicería, y hay un compromiso moral de que no llega la población a más de 110 pesos. Obviamente también te voy a decir que cada animal tiene 2 pesetos, no mucho más de 2 kilos cada uno, por lo tanto es probable que con este precio hay que ir temprano a la carnicería para conseguir, pero creo que también una medida importante, y creo que es un aporte muy importante tanto de la industria que hace una rebaja del 20%, va a andar en el entorno de 97 pesos, va a estar entregando las carnicerías, y las carnicerías no van a fijar, no llegan al 20% porque lo van a comercializar a 110 pesos, y eso es una cosa que tiene que ayudarnos a controlar y denunciar los consumidores, y para eso tienen los teléfonos del mercado interno de INAC para que nosotros podamos atender, si bien no es una regulación de precio, hay un compromiso moral y los acuerdos son para cumplir. Esto está establecido desde que se inició esta gestión y bueno, y lo ha dicho muy claramente el presidente de la República hace pocos días.
Por favor, si se presentan antes de hacer la pregunta, agradezco.
Buen día, José Luis de la Peña de Radio Carve. Para confirmar, simplemente, ¿va a estar el producto disponible exclusivamente en paquetes de medio kilo? Y lo otro es si la extensión del decreto es por 6 meses, como se había anunciado.
La extensión del decreto es por 180 días. Esto es un acuerdo entre los privados. Los carniceros consideraron que era mejor para comercializar medio kilo. La industria aparentemente no tendría problema en hacerlo en medio kilo, así que supuestamente lo más seguro es que salga todo de medio kilo para facilitar la comercialización. En esto hay gente que quería que el decreto quedara permanente, pero ustedes saben que esto como es una innovación. Hay gente que quería que, por otro lado, que fuera de 3 meses, y lo que hicimos fue tratar de articular y conseguir lo posible. El máximo plazo que fue 180 días, que si la medida sirve y hay una necesidad similar a la que existe hoy, es probable que se prorrogue. Pero esto estamos innovando y hasta ahora el país nos dedicaba a esta materia prima al consumo. Y como es una prueba, también tiene que ser por un tiempo determinado para tratar de dar la mayor garantía a todas las partes.
Daniel de León, de Canal 12, de Radio Universal. Tiempo atrás el presidente de la República dijo que iba a trabajar contra la especulación que había en algunos sectores, en algunas cadenas. ¿Con esto ya se trabaja en contra de la especulación? ¿El gobierno está conforme con lo que se logró acá o se podía haber logrado más?
Bueno, el gobierno aspiraba a lograr más, lo cual no significa que le damos un enorme valor a lo logrado. Y sobre todo, la medida que los precios que se acordaron a lo largo de toda la cadena, como recién hablaba el doctor Frati, hay un acuerdo de suba de precio al productor, que le paga el frigorífico, hay un acuerdo del frigorífico de entregar este producto a las carnicerías a un precio sustancialmente inferior al que hoy existe en la carne picada, y a su vez hay un acuerdo de la de los comerciantes, tanto las carnicerías como las grandes superficies, de no remarcar este precio, es decir, venderlo al precio que ya fue acordado, cuando acuerdos a lo largo de toda la cadena permiten una participación razonable, probablemente no todo lo que cada uno deseara, pero sí razonable para todas las partes, por eso hay acuerdo de todas las partes, digamos que el espacio para la especulación en estos casos se reduce. Hay ejemplos en el país, particularmente en el arroz, probablemente sea paradigmático, donde los acuerdos son fijados a lo largo de la cadena, en donde participan todos los actores. En cierta medida, si esto se lograra en muchas otras cadenas, como en cierta medida ahora ocurre en este aspecto concreto con la carne, las posibilidades de que se reduzcan la incidencia que puedan tener para fijar precios no razonables se reduzca.
Frati, Leonardo sí. Pedrosa de Canal 4, dos preguntas. La primera, ¿qué características deben tener los comercios que van a vender esta carne picada? Y la segunda, ayer en el Senado el senador José Mujica dijo que vamos camino a perder participación en el mercado mexicano con respecto a la exportación de carne. ¿Qué hay de cierto?
Mire, primero van a poder comercializar aquellos que tengan capacidad de frío, o sea, básicamente las carnicerías que dispongan de freezer. También tenemos un rastreo de los vehículos que comercializan carne para identificar a aquellos que también tienen capacidad de frío para mantener la cadena de frío, que es lo fundamental en la calidad del producto. Y sobre lo que dijo el senador Mujica no tengo elementos para hacer ninguna consideración al respecto.
Natalia Noves de TV Ciudad, dos preguntas, una para Frati: ¿a partir de cuándo va a estar disponible esta carne congelada y de qué depende esa fecha? Y otra para Gassi: ¿qué pasa con el tema de la lechería, teniendo en cuenta que hoy trascendió que, por ejemplo, en Conaprole se cierran dos plantas? ¿Qué tiene que ver esto con el abastecimiento, por ejemplo?
Dos cosas quiero decir. Primero, una, que lo que quiero dejar claro, que el precio no es fijado por el gobierno, esto es un precio de consenso, digamos. Eso claro, porque no lo hablamos hoy, pero esto es así, esto no es fijación de precios. Segundo, hay empresas que dicen que están en condiciones de producirlo una vez que se produjera el decreto, que fue el lunes. Hay otras que dicen que precisan algún tiempo y hay otras que no van a producir porque creen que no lo deben de hacer, porque también es voluntaria la producción. Si bien el acuerdo es con las gremiales, por lo tanto, nosotros suponemos que va a haber un número interesante de empresas que se ajustan al decreto, que tienen que tener determinadas condiciones, como una buena sala de desosado y un buen túnel del congelado para garantizar la calidad del producto. Y algunas de ellas estarían en condiciones de empezar a producir esta semana. Nos falta un trámite que Economía ya envió al Parlamento para exonerar de IVA. Esto no se puede hacer por decreto. Descontamos que el Parlamento va a aprobar en el momento que todo el mundo pide rebaja de impuestos y sería retroactivo a la fecha del decreto. Por lo tanto, los que estén en condiciones de producir ya podrían estar largando este producto al mercado. Obviamente ustedes imagínense que hay que imprimir una bolsa con el precio, con la característica del producto, bueno, y la marca de la empresa, con lo cual va a haber unos días, pero yo, la verdad que, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, hay alguna empresa que está en condiciones de esta semana empezar a largar el producto al mercado. Pero yo creo que hay que pensar a partir del 1 de febrero que podríamos tener una mayor posicionamiento de este producto en el mercado.
¿Pero se puede vender? Perdón.
Se puede vender antes de que el Parlamento apruebe, sí.
La segunda pregunta que hacía era relativa a la industria láctea. Esta medida que estamos anunciando hoy tiene que ver con la cadena cárnica, con el consumo de productos cárnicos, con la producción, la situación de los productores. Nosotros estamos trabajando en la situación de la sequía en muchas áreas. Hoy vinimos a comunicar esto, así como la última conferencia de prensa fue para comunicar lo del BPS. Nosotros vamos a comunicar las medidas de la lechería en las que estamos trabajando intensamente. Hoy está sucediendo en la cadena láctea dos cosas importantes. Una, la volatilidad de los precios internacionales. que obligan a que haya stocks con dificultad de venderlo. Y otro, por la sequía, una disminución de la producción. El Uruguay tiene 36 plantas industrializadoras de leche. Al haber menos producción de leche, es bastante razonable que se vaya ajustando el mecanismo de la industrialización a el mecanismo de la producción. Nosotros vamos a comunicar próximamente las medidas de la cadena láctea, porque lo más importante que está pasando con la lechería es que hoy un productor de leche que produce un litro de leche le cuesta más producirlo que lo que él saca por ese litro de leche. Hoy los productores están produciendo leche perdiendo dinero. Esto es objetivo de análisis de políticas públicas, esto se está discutiendo en el Instituto Nacional de la Leche, y nosotros a la brevedad vamos a adoptar medidas para, en esta emergencia, mantener el aparato productivo funcionando.
Yo quería aclarar que la carne esta que se va a producir con carne picada es con animales que se van a faenar a partir del decreto. No es para usar carne que exista en stock. Yo creo que esto es importante porque la idea que decía el ministro es extraer ganado de los campos, por lo tanto es carne elaborada de animales de manufactura a partir de la
del decreto.
Y eso se controla porque tenemos gente en las plantas.
Perdón, las preguntas de a una y ya, compañero.
Sí, dos preguntas en realidad. Primero, ¿la carne ya va a salir envasada de los frigoríficos hacia los minoristas? Y después, ¿qué se va a hacer o qué se haría si se constata que algún minorista remarca el precio o que no comercializa la carne como se debe, que es congelada?
Si no está en condiciones, se decomisa. Y no puede porque está marcado por... Eso el consumidor, si ve que está el precio marcado, no puede pagar más por lo que dice el precio. Eso es una cuestión que es un autocontrol. Eso es que vamos a hacer hincapié, como casi ningún producto de la carne, está el precio estipulado. No puedes comprar una cosa que dice que vale un precio y vale más. Eso vale el consumidor. En la condición del producto, no lo debería levantar el consumidor. En las inspecciones que hagamos nosotros, la que no tenga el grado de conservación correspondiente va a ser decomisada.
Ministro Agassi, ¿qué evaluación hace el Ministerio de Ganadería con respecto a los casos de carbunco que aparecieron en el centro del país?
El carbunco es una enfermedad que existe en el país desde hace muchos años. No sé desde cuándo, siempre conocí que había carbunco. Las esporas de carbunco están en el suelo y viven muchos años en el suelo. Normalmente no es un problema porque los animales pastan la pradera. Al momento de bajarse el tapiz hay un riesgo mayor de que tomen contacto con las esporas que están en el suelo. Es una enfermedad que existe. Todos los años hay algunos casos de afección, algunos casos de muertes de animales. Esto que está sucediendo ahora, que se dio en dos personas, las lesiones cutáneas son son en un ambiente muy favorable para que entre el carbunco en el organismo. Es una enfermedad que se repite mucho en trabajadores de la industria frigorífica cuando los animales que vienen tienen carbunco. Por eso existe inspección veterinaria en los frigoríficos. En este caso, creemos que es una constatación de algo que existe en el país. Nuestros servicios están muy atentos, por eso hicieron una conferencia de prensa al director de Sanidad del departamento de Durazno en el día de ayer, explicando bien cuál es la biología y qué es lo que está sucediendo, también para comunicar y para que no nos asustemos por cosas que pasaban en otras épocas y que en este momento pueden haber algunos factores que lo hacen más propenso, digamos, a que suceda. Es lo mismo que con la bacteria que también sufrieron la muerte algunos animales por una bacteria que se multiplica en aguas estancadas cuando hay una concentración salina muy grande en situaciones de sequía. Bueno, son cosas que existen en la naturaleza, en nuestro medio natural, y que en ciertas condiciones se corre más riesgo de que tengan efectos sobre los animales. En ese sentido, siempre tenemos que estar monitoreando todos los recursos naturales para poder tomar las medidas preventivas y hacer, en todo caso, mitigar los efectos que tienen los elementos naturales sobre nuestro sistema productivo.
Bien, última pregunta.
Ministro, ¿se ha hecho alguna valoración de los posibles efectos de las medidas tomadas por Brasil con respecto a las exportaciones que lleguen a ese país, de países del Mercosur, por ejemplo?
Estamos trabajando, no tenemos una valoración. Está trabajando.
Bien, muchísimas gracias a todos.
Bueno, bien. Gracias.